Bueno, enciendan las luces, prendan las fanfarrias, nos vamos a las alturas en este episodio de En Tus Zapatos. Junto a Geo González, les saluda la Monsalve y tenemos hoy, nada más y nada menos, que al máximo anotador de la NBA mexicano. ¡Bienvenido, el señor Eduardo Nájera!
¡Aplausos!
Oye, llenar los zapatos de Eduardo Nájera nos va a costar, no, Georgina, pérate, porque no, deben pérate. Ser así como muy grandototototototes.
Sí, es cierto. Eduardo, ¿cómo está? Faltaron, muchas gracias.
Excelente, faltaron los efectos especiales para aplaudir.
Yo aplaudí yo mismo. Eso lo ponemos en postproducción.
No cuenta si yo me aplaudo yo mismo, ¿verdad?
En postproducción van a salir hasta los Looney Tunes para que te sientas
¿Cómo estás, Eduardo? Bien, cuéntanos.
Excelente, gracias por tenerme aquí en su programa. Me estoy conectando desde la ciudad de Dallas, aquí tienen su casa. La verdad que ya tengo muchísimo tiempo aquí, pero me encanta esta ciudad. Y la verdad que estoy súper contento, ¿no?, de hablar de básquetbol. Ahorita estamos a plena temporada de la NBA, los playoffs. No me están gustando cómo se están desenvolviendo, pero bueno, ya platicaremos un poquito a fondo.
Pero y no también de tu vida confiando. Vamos a estar hablando.
Exacto. ¿Eh? Tú no te me estés confiando que vamos a estar hablando nada más de básquetbol, no. Aquí vamos a sacar carnita de Eduardo Nájera.
Ah, órale. Bueno, todos los secretos para afuera.
Bueno, Eduardo Nájera, como decía Adriana Monsalve, pues el mejor anotador mexicano. Yo creo que tuviste una época con los Dallas Mavericks que nos tenías... O sea, todos decíamos, hoy juega Eduardo Nájera. ¿Entró Eduardo Nájera? ¿Cómo le va a Nájera? ¿Cuándo toca Nájera? Vamos a ver a Nájera. Hiciste que gran parte de la afición, que es futbólica por excelencia, se conectara con el básquetbol, un deporte que es muy querido en este país. ¿Tú sentías ese calor de la gente, esa cercanía? Porque al mismo tiempo había una rebatinga con el básquetbol nacional, tu relación con el básquetbol regional. ¿Pero tú sentías esa cercanía de la gente?
Por supuesto, Georgina. Fíjate que fue uno de los honores más grandes para mí. Fue una satisfacción gigante. La razón de tener no solamente a mi ciudad en Chihuahua, sino todo el estado de Chihuahua. Y ya más adelante, cuando comenzó mi carrera en la NBA, todo el país enfocado en mi carrera y no solamente en mi carrera, sino también los volvimos fanáticos a los Mavericks de Dallas en su momento. Sí. Todo el mundo le iba a los Boston Celtics, a los Lakers, que son los equipos más fáciles de ver en televisión y son los que han tenido mejor historia que los Mavericks, pero poco a poco fuimos viendo a esos aficionados futboleros y los fuimos convirtiendo más que nada en fanáticos al básquetbol, especialmente la NBA.
Cuéntanos un poquito tus inicios en Chihuahua, ¿de dónde sale esa vena de jugar baloncesto? ¿Cómo inicia una carrera que obviamente tuvo muchísimos obstáculos, pero que después pues sigue siendo un referente del baloncesto profesional en tu país? Pero cuéntanos los inicios de Eduardo Nájera.
¿Tenemos tiempo?
Sí, tú dale. Oye, que esto es podcast. Esto aguanta.
Mira, Georgina, pues mira, la verdad yo comencé con todos los deportes, ¿no? Me dediqué al básquetbol a los 14 años, fue cuando crecí, me fui de 1.83 a 2 metros 4, sigo de 2 metros 4, ahora parece que ya voy de bajada, ¿no? De más viejito.
Todos vamos de bajada, 2 metros 2. Todos nos encogemos al final.
Es la columna, ¿verdad? Pero mira, la ciudad de Chihuahua, el estado de Chihuahua, pues es vecino al estado de Texas, donde actualmente estoy viviendo. Y también tengo casa en Chihuahua, por supuesto. No he dejado mis raíces. Mi familia sigue en Chihuahua, pero me ayudó muchísimo estar cerca de Estados Unidos. Comenzamos a viajar desde que yo era joven a El Paso, Texas, donde veíamos también espectáculos, juegos de básquetbol, de fútbol americano, todos los deportes, ¿no? Entonces comencé practicando como todo niño, practicando el deporte en general. Fui buenísimo para el atletismo, jugué voleibol, a nivel selección estatal y era buenísimo.
Te va
también.
A amar aún más, Geo. Te va a querer aún más, Geo.
Mejor deporte del mundo.
Y la verdad que a los 14 fue cuando ya mi cuerpo se desarrolló mucho más y totalmente diferente a mis amigos y mis compañeros de equipo en todos los deportes. Y fue cuando decidí dedicarle todo mi tiempo al básquetbol. Traté de jugar béisbol a los 15 años de edad. Sin embargo, un entrenador me dijo que no le servía para nada en el béisbol. Y fue el que me dijo, mejor vete a tratar de jugar básquetbol solamente. Y obviamente un niño de 15 años, pues cuando te dice tu entrenador o entrenadora o te aconseja que no eres bueno para un deporte y que te vas a practicar otro, pues es él y ella es el experto. Le puse muchísima atención, me fui a practicar baloncesto y nunca paré desde entonces. Pero sí fue un camino muy largo, comenzando en Chihuahua, jugué en todos los torneos, todas las colonias. De ahí me fui a jugar a nivel regional, por Sinaloa, Sonora, y luego ya me fui al Nacional. Esto fue cuando estaba viviendo en Chihuahua y no tenía ninguna aspiración de venirme a Estados Unidos. Sin embargo, se dio la oportunidad cuando tenía 17 años, no de venir a jugar básquetbol, sino de venir a aprender inglés. Se hace un intercambio y la verdad que me gustó muchísimo. Entonces yo me vine a Estados Unidos a aprender inglés, a obtener una mejor educación, que fue lo que me dijo mi mamá, ¿no? Mi mamá me presionó muchísimo para sacar mi escuela y graduarme de la universidad, pero ella fue la que también me aconsejó de venirme a estudiar inglés, porque ella pensaba que nada más estaba perdiendo mi tiempo practicando el deporte. Obviamente no tenía la menor idea mi mamá de que iba, ni yo tampoco, de que iba a dar estos pasos gigantes y llegar a la NBA, pero sí, la transición de venirme a Estados Unidos, o más bien de dejar a mi país, dejar a mis tradiciones, mi cultura, a mi familia, fue el sacrificio más grande, pero valió la pena, ¿no? Porque pues ahorita estoy en una excelente posición a mis 45 años de edad, soy un empresario, tuve la oportunidad de conocer a muchas gentes importantes y también de por el lado financiero de poder lucrar al máximo por el básquetbol, y la verdad que eso me tiene muy, muy estable financieramente y sí me ha dado todo lo que tengo.
Eduardo, es supongo que el camino más directo para llegar a la NBA es a través del colegial, sobre todo en Estados Unidos, pero llegar a una buena universidad colegial, porque me imagino que en este draft y los buscadores de talento, pues como que agarran de las 10 o 20 grandes para arriba, de los que llegan al March Madness, etcétera, etcétera, para estar pepenando talento. ¿Fue difícil para ti llegar a una universidad colegial para poder destacar?
Sí, fue muy, muy difícil. Incluso la preparatoria en Estados Unidos también fue difícil la transición, ¿no? Con el puro obstáculo de no hablar inglés. Eso fue algo muy, muy difícil. La cancha, pues para mí fue fácil porque pues es un lenguaje universal, ¿no? Todos son los mismos términos, las mismas jugadas, no es nada diferente. Sin embargo, al llegar a la Universidad de Oklahoma, como todo buen novato, comencé desde abajo, ¿no? Comencé hasta cargando el agua. Porque pues no jugaba básquetbol, entonces tenía que ocuparme de algo. Lo que sí te puedo decir es de que tenía la flexibilidad, tenía el tiempo para poder dedicarle mucho más a mi práctica, a mis habilidades, debilidades, y fue donde me enfoqué, porque sabía que iba a tener la oportunidad más adelante. Cuando eres novato, pues todo el mundo como jovencito quieres comerte el mundo y piensas que eres el mejor de la historia, piensas que eres o vas a ser el mejor y piensas que te mereces todos los minutos y te mereces toda la atención. Sin embargo, no es así. Tienes que ganarte todo lo que te da el básquetbol, y lo haces a través de la práctica, ¿no? Porque es donde le demuestras a los entrenadores que puedes, que tienes el talento y que puedes ser mejor que tus compañeros de equipo. Es una competencia bastante saludable y la verdad que me ayudó muchísimo, porque también hubo un liderazgo por parte de los jugadores que ya tenían 2 o 3 años en la universidad. Eso también fue muy importante, poner la atención a mis compañeros de equipo, a mis entrenadores, y de mantener mi boca cerrada y hacer mi trabajo constantemente disciplinado sin distracciones. Y fue ahí donde creo yo que mejoré muchísimo ese primer año, porque ese primer año dediqué tanto tiempo a mi cuerpo, donde lo desarrollé atléticamente, me fortalecí, también maduré, ¿no? Como a los 18 años es cuando comienzas a madurar un poquito tu cuerpo, pero las habilidades, trabajé mucho en mi tiro, en el bote, y también estudié muchísimo el juego del básquetbol, porque el reglamento es primordial, y la verdad que eso es lo más importante. Los jugadores se les olvida que nada más porque puedes jugar básquetbol y te puedes divertir, tienes que estudiar el juego, tienes que estudiar a tus compañeros, tienes que estudiar al contrincante, tienes que estudiar a todos los equipos en tu liga y en Estados Unidos y en el mundo también, porque pues en mi momento también tuve que jugar con la selección nacional, quise jugar con la selección nacional y tenía que aprender de jugadores internacionales, porque tenía que entender contra quién iba a competir y cómo vencerlos de una manera inteligente. No nada más era mi habilidad atlética ni mi habilidad dentro de la cancha, también fue el estudiar el básquetbol constantemente y tratar de seguir mejorando en ese aspecto.
Tú decías estudiar, pero ahora le llaman estoquear.
Tal vez,
suena parecido el verbo.
De vez en cuando hay estoqueo, pero no. Sí, la verdad, sí, los jugadores es como estoquear.
Yo estoqueo, tú estoqueas, nosotras estoqueamos, vosotros estoqueáis. Esa es la nueva conjugación del verbo que está más de moda en este siglo. Eduardo, cuando llegas a este high school en San Antonio, si no me equivoco, después vas a Oklahoma, a la universidad, al college, ¿qué sentiste que tenías y qué sentiste que no tenías en comparación a los jugadores que estaban ya con tiempo en este tipo de universidades o que crecieron bajo un sistema distinto al tuyo?
Pues mira, la verdad que aquí hay mucha igualdad. Entonces, no me faltó absolutamente nada. Tenía, o más bien tuve las mismas oportunidades. Más bien dependía de uno mismo, ¿no? De aprovechar esas oportunidades. Porque hay también... Tuve compañeros de equipo que la verdad se mantenían quejándose de que no jugaban, de que no hacían esto y no trabajaban tampoco. Pero tú sabes, el básquetbol, el deporte en general, siempre hay momentos, oportunidades y en la vida, ¿no? En la vida tienes oportunidades donde si estás preparado, tal vez un poquito de suerte, pero si estás preparado, te va a ir una oportunidad y tienes que aprovecharla. Y muchos de ellos no lo hacían. Era donde... Volviendo a tu pregunta, creo que es más bien uno mismo tiene que entender, porque todos tenemos las mismas oportunidades, es nada más tener paciencia, por supuesto, pero tenemos las mismas instalaciones, tenemos el mismo equipamiento, tenemos a los mismos entrenadores, y es también tiene que ver mucho de tu parte si quieres usar a tus entrenadores extra, si quieres seguir trabajando con ellos. Pero tienes que ser de una manera respetuosa, obviamente, pero al final creo que aquí todos tenemos las mismas oportunidades, es nada más quién las aprovecha y quién no.
Oye, Eduardo, cuando eras novato, ¿eran muy manchados contigo? O sea, eso que vemos en las películas y no en las películas, o sea, en muchos deportes, aquí, por ejemplo, en el fútbol americano, las novatadas o cómo tratan los veteranos a los novatos, desde lávame la camiseta hasta tráeme café, hasta eres el último en irte. ¿Sí eran muy manchados? ¿Te tocó a ti?
Por supuesto, y no en el colegial.
Cuéntanos algo picoso.
Algo que te hayan hecho.
Algo así que digamos, algo o no sé, te hicieron salir encuerado en el campus, o sea, no sé. Lo que tú quieras compartir, obviamente, picoso.
Pues no, no necesariamente, porque ya eres un hombre también, y yo salí de la universidad a los 23 años, entonces ya, y aparte un hombre ya bien dotado, entonces nadie se me ponía a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, sí teníamos un reglamento. Cuando llego a la NBA, en el colegial no tuve ningunos inconvenientes, era nada más escuchar, aprender, y más que nada era aprender inglés, porque no hablaba muy bien el inglés. Pero en la NBA ya estaba desarrollado mi inglés, y también como jugador, y mi cuerpo. Entonces nadie se quería meter conmigo, pero sí había momentos y el reglamento era de que si un veterano te decía que hicieras algo, lo tenías que hacer. Si no, era una multa de creo que $5,000 la multa, que
¿cómo?
Es bastante alta. Uh-huh. Ese era el reglamento que tenía nuestro entrenador aquí con los Mavericks de Dallas. Pero hablando de esas anécdotas, cuando estás jugando y estás involucrado en el partido, pues no hacen tanto eso. Los que no están jugando, sí, como que les dan muchísima carrilla y bromean mucho con ellos. Y también conmigo, pero bromas más que nada. Uno sí me puso a cargarle cerveza después de todos los partidos fuera de casa. Tenía que salir del vestidor y no solamente salir, robar la cerveza, un six pack al entrenador. Entonces yo me estaba metiendo en problemas. Dije, si me agarran,
oh my God,
me agarran, pues me van a correr. Y era un veterano y se estaba burlando de mí. Y lo que también, y no voy a decir su nombre, lo que no me gustaba era de que también.
Ay, no, ay, no, no, dinos su nombre, por Dios. No, qué chiste tiene.
No puedo. Pero también
bueno, el número con el que jugaba.
También le gustaba
y
fumar. Sí, ¿verdad? Le gustaba fumar. Un veterano en la NBA que le gustaba fumar y tenía que yo estar como de seguridad para que no lo agarraran. Esto era en el camión. Por Dios, no podía creer. Y lo veía y yo decía, ¿cómo va a fumar este individuo? Y estaba tomando cervezas, pero ya tenía 33 años, yo estaba muy joven, mucho más joven que él. Pero él jugaba todos los minutos.
Entonces no era dije, canadiense. No, ya, lo vamos a buscar.
No era canadiense. ¿Alemán?
No, tampoco.
Ah, dudaste.
No, era un americano que jugó en Duke, en la Universidad de Duke. Pero aquí, volviendo a esta anécdota, oye, al igual yo le llevaba más cervezas y más cigarrillos para que no rindieran la cancha y me dieran sus minutos.
Eso. Entonces,
no me importaba.
Bueno, de hecho, precisamente hablar un poquito de lo que ha significado la NBA en los últimos tiempos, no solo a nivel de deportivo, ¿no? Sino cómo ha significado una lucha pues, social en los Estados Unidos, porque la NBA pues, ha sido uno de los deportes que más ha estado involucrado y que más los jugadores han estado involucrados en todos los temas sociales que han habido durante todo este año pandémico 2020-2021 y todo lo que ha ocurrido también con todo lo que es pues, el racismo que sabemos que existe y que puede pasar y que nosotros también por no ser, aunque no seamos afroamericanos también, que vivimos en este país, podemos llegar a vivir en algún momento algún episodio racista. ¿Cómo es tu postura en relación a cómo la NBA ha estado manejando todos estos temas sociales?
Pues mira, en primer lugar, nunca sufrí yo algo de racismo desde nivel preparatoria, colegial e incluso en la NBA, nunca vi nada de eso, pero sí he visto, obviamente, las noticias, lo que ha pasado en cuestión de... O sea, sí existe, como lo acabas de mencionar. Afortunadamente, nunca me ha tocado a mí personalmente, siendo mexicano, viviendo en el extranjero. Pero mi postura, estoy con... Son la NBA es como una fraternidad. Entonces, yo le pertenezco a este grupo... el cual es un grupo que obviamente tiene una influencia mundial y me encanta lo que comenzamos a hacer en cuestión de proteger o más bien educar a la gente afroamericana, educar a todos en cuestión del racismo y también irnos a nivel nacional y mundial con campañas en contra del racismo, eso fue excelente. Pero llega el momento en que también yo comencé a cuestionar, porque les dije, no solamente existe con afroamericanos, ahorita por el momento lo estamos viendo en este grupo étnico y queremos, o más bien, mi comportamiento y mi mensaje para la NBA también fue debemos de defender no solamente afroamericanos, sino también mexicanos, ahora los, ¿cómo se dice en español? Los Asians de Asia.
Los asiáticos.
Uh-huh. Asiáticos, gracias.
Sí, sí.
Ya tengo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Pero bueno, los asiáticos también han pasado por algo de racismo últimamente y violencia contra ellos, pero no he escuchado los mismos mensajes, no he escuchado las mismas campañas, no las he visto, y fue donde yo también comencé a quejarme un poquito, por el lado positivo, ¿no? No quejarme, sino más bien abrir los ojos de que el racismo existe, pero no solamente en afroamericanos, sino en todas las razas que estamos en Estados Unidos, y afortunadamente yo no he escuchado hasta ahorita de mexicanos que han sufrido eso, pero lo debe existir, y no quiero que vaya a ser demasiado tarde, ¿no? Porque que vaya a suceder algo para poder hacer algo en contra del racismo contra nosotros mexicanos o mexicoamericanos. Entonces yo creo que es importante recalcarle eso a la NBA, y es mi postura ahorita, ayudando obviamente a mis hermanos afroamericanos que he vivido toda mi vida con ellos, con mis compañeros, y la verdad me trataron con igualdad, volviendo a la igualdad, y me trataron como ellos y al igual, nunca vieron nada de diferencia, y eso fue algo que fue sustancial, porque cuando estás jugando no puede haber ningún roce o ninguna envidia, nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que la NBA se ha manejado muy bien y espero que lo siga haciendo ahora con los asiáticos y en su momento con nosotros los mexicanos.
Y los latinos en general, por supuesto.
Eduardo Nájera, en esa época donde decíamos, ay, va a haber básquetbol y va a jugar la selección y ojalá que vaya Eduardo Nájera, y entonces venía Eduardo Nájera, pero luego se peleaba en Eduardo Nájera con la federación y la federación con Eduardo Nájera, y aparecía también Roberto González, y luego decíamos, bueno, en los Panamericanos de Guadalajara va a estar Eduardo Nájera, y no estaba Eduardo Nájera. Cuéntanos un poquito, pues digamos, los tres puntos difíciles para ti para conciliar con la selección, y esas tres cosas que tú hubieras querido cambiar, hubieras querido que fuesen diferentes en tu manera de actuar.
Mira, la número uno y la más importante fueron los seguros, porque tenía un contrato garantizado por el equipo de la NBA, que en su momento eran los Mavericks, después fue Denver Nuggets, después los Nets. Y los Nets sí me prohibieron jugar porque ya estaba un poco más grande de edad, ya estaba viejo más que nada.
¿Cómo?
Entonces, ellos sí me prohibieron jugar.
Viejo el mar y diario avienta pescado, ¿qué les pasa?
Pero bueno, y tienen razón, porque pues ellos toman el riesgo. Entonces, si yo me lesiono jugando con la selección nacional, ellos toman el riesgo. El contrato me lo tienen que seguir pagando ellos, pero me lesioné con la selección nacional. Y es un dilema que han estado tratando de resolver, y la mejor solución fueron los seguros. El problema es de que los seguros, de un seguro de en aquel entonces para cubrir 24 millones de dólares, era un seguro de, no sé, eran como 500 mil dólares nada más por el verano. Y ahí fue donde, bueno, la federación quería que los pagara yo y quería que jugara y querían que yo hiciera todo. Entonces dije, no, pues ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces me arriesgué una vez y jugué sin seguros. Eso fue en el 2003 y no me importó. Dije, lo voy a hacer por el amor a la camiseta, por jugar con la selección nacional. Teníamos un buen equipo, quedamos en el cuarto lugar en el Proolímpico, a un lugar de ir a las Olimpiadas. Ay, sí, la verdad que nos fue muy, muy bien. Pero para poder repetir eso, Si te vas 3 años después, ya tenía tres operaciones en la rodilla, tenía un problema de la espalda. Entonces, cuando quise volver a jugar, dije, no, ahora ya tengo más riesgo. Cuando tenía 25 años, era mucho más fácil. A mis 28, 29, ya me tuve que ver un poquito más egoísta y ver por mi futuro la carrera en la NBA. Y fue ahí cuando los Nets de Brooklyn me dijeron, no queremos que juegues porque si te lesionas, y ellos me explicaron toda la situación. Incluso aunque pague el seguro, ellos me dijeron, aunque pagues el seguro, en primer lugar, el seguro va a ser mucho más caro porque ya tenía operaciones en las rodillas, ya tenía lesiones. Claro. Y me dijeron, y de todos modos, lo que queremos es de que juegues con nosotros, es la mejor liga del mundo, sabemos el orgullo por tu país, pero ahorita entiéndenos y no, legalmente no pueden hacer, yo tengo que tomar la decisión. Pero sí me empezaron a educar un poquito más y dije, bueno, pues si el presidente del equipo me está básicamente convenciendo de que no juegues por conveniencia, y la verdad que hice una lista donde más bien me puse a ver lo bueno y lo malo, y sí, al final tomé la decisión de no jugar. Y luego ya al final de mi carrera dije, tengo que jugar para la selección, es otro de mis sueños, siempre lo fue, lo hice en el 2003, nos fue muy bien, Gustavo Ayón ya estaba jugando en la selección, jugando muy bien, estaba Jorge Gutiérrez, que para mí Jorge Gutiérrez es el mejor en la selección porque después se necesita un movedor de balón.
Sí, sí.
Buenísimo, y es la máquina de la selección. Y la verdad, ni él ni Gustavo Ayón jugaron, entonces fui a practicar con la selección y practiqué una vez y salí con una rodilla hinchadísima. Pero ya tenía 36, 35, 36 años, ya mi cuerpo me estaba diciendo ya párale, no puedes hacerlo más. Los problemas por el lado de los ejecutivos o los lados, el lado de la federación, eso nunca me importó porque al igual yo nunca me rocé con gente corrupta, hasta el momento trato de evitarlos, porque pues la verdad, como dice el dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no?
Ajá.
Entonces nunca me relacioné con ellos porque sabía de la visión que ellos tenían, que era totalmente diferente a la mía. La mía era ganar partidos y obviamente representar a nuestro país a nivel internacional, al estar en los primeros 10 del mundo. Desafortunadamente no lo hice, pero nunca me metí en los problemas con estos directivos que siempre estaban tratando de robarse pues, el dinero, el presupuesto.
Qué lamentable, ¿no? Yo creo que es la realidad de muchas federaciones y muchos deportes en nuestros países en Latinoamérica. Quiero decir que estuve estoqueando el equipo de los Dallas Mavericks en la época de las primeras temporadas del señor Eduardo Nájera y conseguí un número que no sé si te suena en la cabeza, que el número 32, ¿estoy bien?
32. No recuerdo. Bueno, me falla la memoria.
Un apellido, Adriana.
Te falla la memoria.
Oye, Adriana, qué inteligente eres, pero no es.
¿No es ese? Me dijiste que fue a Duke.
Dijiste que había ido a Duke.
No, pero fue nada más a tomar y a fumar.
¡Ah! Le pasó.
Ya, ¿qué tal? Fue a Duke a recoger a su novia. Eso no quiere decir que haya estado en Duke. Ok.
Bueno, a ver. Cuéntanos. Cuéntanos un poquito, ya que tocaste el tema, ¿dónde crees que había corrupción en México en el baloncesto? ¿Dónde fue donde le hicieron más daño al baloncesto en México?
Pues mira, yo no te puedo decir con claridad de que hubo un robo, porque nunca estoy involucrado, nunca vi. La especulación estaba ahí y lo que sí vi fue el trato que le daban los jugadores. Entonces, que es algo tan torpe porque obviamente la selección nacional, igual que la Asociación Nacional de Fútbol Soccer, deberían de verlo como un negocio, no solamente de verlo a corto plazo y tratar de exprimir cualquier dólar o peso y dejar a los jugadores sin apoyo. Entonces, cuando lo vi yo era de quedarlos en el centro Comité Olímpico, que es, haz de cuenta que vas, yo creo que la cárcel está mejor que esa instalación, en primer lugar. Pero se querían ahorrar todo para quedárselo ellos. No daban equipo, no había instalaciones, no había manera de practicar, solamente se podía practicar una vez por 2 horas y ya no había gimnasio. Los viajes, a mí me tocó ir a Sicilia, a Palermo en Sicilia, Italia. Nos tomó, creo que fueron 36 horas en llegar. 2 días antes de la competencia. Pues imagínate viajar de la Ciudad de México a Atlanta, de Atlanta a Miami, de Miami a Nueva York, de Nueva York a Londres, de Londres completamente sin dormir, sin nada, sin comer. Pues olvídate, se nota rápidamente que el presupuesto no se estaba gastando en lo más importante, que era nuestra salud, que era nuestro bienestar para poder llegar a jugar el mejor nivel de básquetbol. Olvídate de salarios, o sea, no se paga, nunca le pagaron nada a los jugadores cuando yo jugué, pero eso no fue, no jugamos con la selección nacional, y casi yo hablo por todos los latinos, no solamente por los mexicanos. Todos lo hacemos por el amor a la camiseta. Tenemos nuestro trabajo. Afortunadamente, en mí era el mejorcito en la NBA. Entonces, yo lo quería hacer por el amor a la camiseta. Pero también no quería llegar y estar encerrado en un lugar donde, pues, te da hasta depresión, ansiedad, lo que tú quieras. Y la verdad que era un ambiente horrible, y nada más por querer desviar el presupuesto y llevárselo por otro lado. No sé en qué se lo gastaron, no me importa saber, pero lo que sí, ahí yo sí les dejé claro de que si querían regresar a jugar, digo, tendría que haber un mejor trato, no para mí, para los jugadores y el cuerpo técnico y todos los que sean parte del equipo, porque todos somos importantes en el equipo. Cualquier rol que tengas es súper importante a este nivel, y nunca accedieron, nunca quisieron hacer absolutamente nada. Una vez me dejaron, fuimos a jugar en Puerto Rico. Esto fue varias veces, dos anécdotas, dos veces que me tocó. Esto fue con la selección juvenil de sub-18. Fuimos a Puerto Rico y yo tenía que regresar a la Universidad de Oklahoma. De regreso me quedé atorado en Miami. Y eso es en aquel entonces que el boleto de avión, y yo era un colegial, no estaba ganando dinero en lo absoluto. Entonces me dejaron en Miami, no había boleto para volar a Oklahoma, tuve que comprarlo yo mismo. De Miami a Oklahoma, y pues olvídate, imagínate, compré un boleto, llegar al con American Airlines, necesito un boleto en este instante, salió como en $2,000. Otra anécdota, fuimos a jugar los Panamericanos en Argentina, en la Pampa Santa Rosa, volamos a Buenos Aires, de Buenos Aires a la Ciudad de México, y yo tenía que regresar a Chihuahua, pues en mi casa. Nunca accedieron, no había vuelo, lo mismo me pasó, me dejaron atorado en la Ciudad de México, sin tener familia, sin conocer a nadie, y esto el presidente de la federación, los directivos. Entonces, ese es un mal, es un mal negocio, es un ejemplo para que entiendan de lo que uno trataba, y no solamente yo, por cierto, éramos varios los que estábamos en la Ciudad de México viéndonos a los ojos, y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo regresamos a casa? Y marcándole, obviamente, al presidente de la federación, marcándole al secretario, marcándole a todo mundo para ver si contestaban. Olvídate, nunca nos contestaron el teléfono. Tuvimos que marcarle a nuestros papás, que obviamente mi papá se enojó muchísimo porque tengo que pagar el vuelo de avión. Y fue donde me dijo, ¿qué andas haciendo? Si no, claramente no te quieren ahí. Si te quisieran, pues obviamente te pagarían el vuelo de regreso. Y bueno, tú fue una pelasta con mi papá, pero sin embargo, esas fueron las anécdotas con la selección nacional, cuando estaba joven, incluso ya al final. Ya después sale el CENAR. Creo yo que el CENAR es una instalación mil veces mejor que las otras, pero al igual, digo, cuando estás ganando un salario en la NBA y regresas a meterte al Comité Olímpico, es horrible.
Bueno, a veces sí, yo recuerdo el Comité Olímpico, me tocaba entrenar ahí, y bueno, sí, los cuartos eran absolutamente modestos, y era un poco la realidad que tenía México. Fíjate que hace algunos mes y medio más o menos platicábamos con Paola Pliego, esgrimista mexicana, a quien la federación le comete un error terrible dándole un doping falso positivo y pierde unos Juegos Olímpicos. Yo no puedo evitar preguntarte por Jorge Tucel, porque él era el presidente de la federación en gran parte de ese periodo en el que tú estabas activo como jugador de básquetbol. ¿Qué cosas te quitó Jorge Tucen o le quitó Jorge Tucen a este básquetbol, a este equipo, a este gran equipo que tú veías que tenía buenos jugadores para que a México hubiera podido pelear un poquito más? A lo mejor, sí recuerdo aquel preolímpico que nos quedamos un partido, si no me equivoco era Puerto Rico, y después la medalla de oro no se dio en los Juegos Panamericanos por Puerto Rico también.
Pues mira, le quitó la inspiración, la aspiración, la motivación a todos los jugadores, y no solamente a los jugadores, a los niños, niñas que aspiraban también a llegar a la selección en su momento. Pero lo que sí te puedo decir es de que cuando él estaba, todos se escondían para no ir a jugar con la selección nacional, que eso es terrible, ¿cierto o no? Terrible, pero no era porque no querían jugar, porque sabían lo que iba a hacer este individuo de Jorge Toussaint y sabían que era el peor gángster que existe dentro del básquetbol y era a través de amenazas, como un mafioso, incluso me amenazó a mí, me lo topé en Nueva York, fíjate, en Saks Fifth Avenue en Nueva York, el señor Jorge Toussaint de compras y se me acercó para decirme que nunca iba a jugar con la selección nacional.
¿Por qué?
Porque él estaba a cargo. Él estaba a cargo, pero lo mismo hizo con otros jugadores. Si no te presentas, escuché una anécdota de unos amigos que jugaron, tuvieron que hacerlo porque si no los castigaba. Si no juegas con la selección, te voy a castigar y no vas a ir, no vas a poder jugar con tu equipo en la Liga de México. Entonces, tenía que asistir a la selección, a la convocatoria. Sin embargo, pues, ¿cómo vas cuando te están forzando? Y aparte, en la duela dormían. Era la concentración. En un gimnasio, sin calefacción, sin aire acondicionado, sin camas, sin nada. Ahí sí, así los tenía. Como un albergue, más que nada, ¿no? Entonces digo yo, ¿y por qué no se fueron, no? Si nos vamos, nos castiga y dejamos de ganar el salario con el equipo. Entonces dije, no, pues están mal. Y traté en su momento de que alguien se levantara como líder para hacer crear una asociación de jugadores, que es como se maneja en Estados Unidos, para poder protegerte de dueños, de directivos y también de la federación. Pero nadie, todo el mundo le tenía miedo y nadie quiso hacerlo, pues ni modo, ¿no? Nunca se hizo hasta que finalmente yo creo que se retiró él solo, ni siquiera lo corrieron.
Oye, ¿y de qué tamaño era tu ser? O sea, ¿no le dio ni miedo de amenazarte a ti con tu tamaño en la sexta, quinta avenida, dijiste, en Nueva York?
Sí, sí. Wow. No, para nada. Tenía el coraje para acercarse. Digo, también estaba muy chavo yo también. Entonces, y nunca, siempre, creo yo, siempre he mantenido mis emociones dentro de mí y trato de siempre dar la vuelta a cualquier problema, ¿no? Entonces, cuando lo vi y me dijo eso, rápidamente me fui caminando y no lo escuché y mejor lo dejé ahí. Porque sí.
A ver, cuéntame, ¿qué harías tú?
No va a ser que le ponga un puñetazo y lo mate.
No a la violencia. Oye, yo recuerdo una época que él empezó, o sea, era presidente de la federación, pero en una ocasión él dijo que iba a dirigir a la selección. Y tú estabas en la selección. Y dijiste, no, yo con dirigiéndome este, o sea, ni soñando. Sí, fue un poco así, ¿no?
Creo que sí, dijo también que yo quería dirigir, pero no.
Era un premundial, me parece que era.
Ni siquiera le puse atención. No, yo ya estaba, ya estábamos peleados. Entonces ya, cuando me dijo que nunca me iba a dejar jugar, ni modo, hasta... En 2003 se metió un gobernador a tratar de hacer la paz y básicamente fue como creó un tipo de mercadotecnia, de PR, de todo eso, para que se encargara de la selección nacional, alguien independiente de la federación. Lo que sí creo yo que le pagaron a Jorge Toussaint para que accediera a eso. Entonces no hizo nada y se llevó su lana, pero sí nos dejó trabajar y fue donde... Hemos jugado muy bien, bueno, el equipo, mi camada, jugamos muy, muy bien ese preolímpico. Y luego después Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, los otros chavos vinieron a jugar mejor todavía.
Eduardo, si tuvieras la oportunidad de cambiar el baloncesto en México, ¿te gustaría y qué le harías?
Pues mira, en su momento sí lo quería cambiar, pero es un problema de raíz. Ya cuando me metí de lleno, esto fue, se va al Comité Olímpico, se va a otros personajes de poder. Entonces ya no me quise meter con eso porque pues al final tenía que concentrarme en mi carrera. Y lo que traté de hacer más que nada es de demostrar de cómo se hacen las cosas, creando una liga para niños y niñas, que ahorita la tiene Telmex y le está yendo muy bien. Crear una plataforma para ellos para que sigan practicando. Comencé a hacer más campamentos gratuitos usando a mis patrocinadores para que nadie pague y vayan gratuitamente. Hicimos campamentos para escautear talento, donde sacamos a Paco Cruz, sacamos a Gabriel Girón, sacamos a varios jugadores que hoy están jugando con la selección. Hicimos clínicas para entrenadores para poder capacitar. Desde la manera en que yo pensé y sigo pensando, en lugar de pelearte y estar enojado, es mejor hacerlo por tu propio lado y trabajar y seguir motivando a los niños y a las niñas, ¿no? Y tenerlos activos, enseñar los fundamentos del básquetbol y los fundamentos de la vida. Y es lo que me enfoqué, más allá de tratar de cambiar el sistema que ya está corrompido, que es un sistema político, que lo vemos no solamente en el deporte, pero en todos los niveles, y no solamente en México, sino en muchos países de Latinoamérica, desafortunadamente, pero eso yo no lo puedo cambiar, pero eso fue lo que hice para tan siquiera aportar algo positivo a nuestro básquetbol.
No, pero denunciar siempre ayuda, ¿no? Porque creo que el sistema federado en nuestro país, alguna vez hacíamos un ejercicio, ¿se acuerdan del juego de Basta?
Claro.
¿Lo jugaron alguna vez? ¿Tú, Eduardo, sí, lo jugaste alguna
vez? Yo nunca lo jugué.
O sea, tú decías...
Nombre, apellido.
A, B, C, D, y alguien te decía basta, y tú decías me quedé en tal letra. Entonces, siempre dije que nuestro deporte federado era como jugar basta. Entonces, tú me dime qué letra, y yo te decía qué deporte, y te decía el conflicto que había tenido la federación, en donde había lesionado los intereses de los atletas, y le pasó ciclismo, gimnasia, atletismo, o sea, básquetbol, el que me dijeras. Y creo que la denuncia es muy importante, Eduardo. Voy a pasar un poquito al básquet. El básquetbol ha ido cambiando, se ha ido moviendo de zona desde donde y la forma en la que se anota. Desde que al inicio era un tiro de media y la colada, después se peleaba abajo del tablero muy fuerte. Creo que a ti te toca esa época en donde abajo del tablero era codazos, jalones, empujones, ahí resistía el más fuerte. Y siento ahora que el básquet se ha salido de la zona roja, se ha convertido en un juego de tres puntos y de alley-oops, donde alguien viene y la remata y los demás se hacen a un lado. ¿Qué te parece a ti la modificación del juego, y hacia dónde crees que sea el siguiente paso en el juego de básquetbol?
Pues mira, jugué las dos épocas. La de cuando yo entré a la NBA, tenías que tener músculo, tenías que ser un hombre. Ahí sí tenías que agarrarte, eran peleas, luchas, como dices tú, en el tablero, en la pintura. El reglamento era totalmente diferente. Sin embargo, es un entretenimiento. Compites con el cine, compites con los restaurantes, compites con todo lo que es entretenimiento. Entonces, poco a poco la NBA se va dando cuenta y dice, bueno, pues tenemos que limpiar todo eso y verlo más bien como un entretenimiento. Y es donde cambian el reglamento. Ponen la 3 segundos en la pintura como defensor. Lo que significa es de que el centro lo quitas, esa pieza clave el ancla en la defensa lo quitas y lo sacas, y se abre la pintura y es mucho más fácil de penetrar. Después, Don Nelson con los Mavericks de Dallas cambia también el sistema y le gusta tirar, porque veía a los jugadores europeos y veía las habilidades que tenían, que el tiro era una de ellas, y fue cuando él cambió el juego y comenzó a tirar más de 3 puntos. Después vino Mike D'Antoni, otro entrenador con Phoenix, que está Steve Nash, también puros tiradores de 3 puntos. Y luego ya después viene Golden State al final, y ellos ya lo perfeccionaron. Pero fue cuando cambiaron el reglamento, donde ya no podías, con la mano, ya no podías tocar. Lo que significa que tienes que defender con las manos aquí. Y no puedes tocar al tirador, y no puedes hacer absolutamente nada. Es donde ya puedes tirar completamente solo. Por eso se vuelve un juego de tiro de 3 puntos, pero todo el mundo se enfoca en eso. Sin embargo, es un porcentaje bajo, relativamente hablando, y la canasta, la colada, una entrada, es el porcentaje mucho más alto. Entonces, la filosofía cambió y no es de 3 puntos, es atacar el aro, meter canastas, y si alguien te defiende, entonces la pasas al tirador de tres puntos. Esa es la filosofía que todos los entrenadores tienen hoy en día en la NBA, pero es, volviendo a lo mismo, quitaron ese reglamento. Antes podías poner tu mano en la cintura del ofensivo. Entonces, si yo te estoy defendiendo, yo te puedo agarrar, tener aquí, si estás fuerte, ya no te vas a mover. Ya no te puedes mover. Tienes que quitarme la mano. Y cuando quitaron ese reglamento donde ya no puedes tocar, si tocas es foul, entonces ya no puedes hacer nada, pues ya se te pueden penetrar y pueden hacer mil cosas. Y es donde se abre la canasta y el tiro de tres puntos, y es lo como se está jugando. Para mí, jugué los dos lados. Yo creo que es como una ola, ¿no? Viene la ola de tiros de tres puntos y de canastas en el aro, como dices tú, alley-oops. Creo que la gente va a empezar a enojarse, y ya lo estás viendo, porque por eso no me están gustando los playoffs este año. No me gustó que ayer o antier Brooklyn le ganó por 20 puntos o 25 puntos a Milwaukee. No me gustó, no ha habido un partido bueno como el de Dallas, los Clippers, donde estaba muy reñido y se define al final del partido. Es lo como espectador, uh-huh, como fanático, es lo que quieres ver todo el tiempo. Entonces, cuando tienes este reglamento, no hay un juego físico, lo que pasa y pasa que no puedes hacer absolutamente nada, no puedes defender a nadie, y a raíz de eso, si estás tirando bien de tres puntos, pues vas a ganar por 40 puntos, y es donde los fans se van a cansar de ese estilo de básquetbol, y tal vez regrese el juego físico que vivimos en los 80s, 90s y parte de del 2000.
Y aquí es donde nos damos cuenta que Eduardo Nájera era defensivo, porque disfrutaba estar entrando a los cates, y ya le quitaron ese chiste.
Era ofensivo, ¿eh? Era muy ofensivo. Lo que pasa,
sí, te bajabas muchos rebotes ofensivos, cierto.
Lo que pasa es de que cuando llegas a la NBA, yo por me daba 20 puntos en el colegial. Entonces, cuando llegas a la NBA, dices tú, va a ser lo mismo, mi promedio tiene que ser 20 puntos, esto y lo otro, pero te das cuenta de que otros jugadores tienen mejores habilidades que tú. Y tu rol te lo define el entrenador. Entonces, cuando llego a los Mavericks, está Nowitzki, dije, no, pues obviamente anota más puntos que yo y es mejor anotador. Steve Nash, mejor. Michael Finley, mejor. Van Exel, mejor. Entonces, cuando me puse a estudiar a mis propios compañeros de equipo, dije, lo que tienen en común es de que ninguno juega defensa. Fue ahí donde me filtré en la rotación. Dije, yo voy a ser el complemento para ellos. Voy a defender, olvidarme de la ofensiva. Cuando esté abierto, la tiro, o cuando esté cerca de la canasta, la clavo. Fue ahí donde el entrenador vio que hice muy buena mancuerna con los otros jugadores. A diferencia de los otros rookies, estaban otros tres que no entendían y querían anotar 20 puntos. Cuando entraban, querían tirar al aro todo el tiempo y se metían en problemas. Y fue donde me di cuenta yo que la defensa era el rol que yo tenía que definir. Y fue donde dije, tengo que hacer esa transición, porque si quiero jugar, si quiero estar dentro de la cancha, que es lo más importante, estar dentro de la cancha, si anotas o no anotas, hasta en la banca, aplaudiendo por los compañeros de equipo. Entonces, fue donde me di cuenta y lo hice muy bien y definí mi rol. Y a raíz de eso dije, pues, me pagan tanto dinero para ser defensor, me vuelvo defensor, no pasa nada. Claro. Se toma más energía ser... tirar, ni siquiera anotar 20 puntos, tirar 20 veces, se toma muchísima energía que jugar en la defensa.
No, tienes perfectamente estudio. Es el científico del básquet, así como DeChambeau es el científico del golf, tú eres el científico del básquet.
Bueno, yo quiero un foul y cuenta con Eduardo Nájera.
Venga.
¿A quién quieres más? ¿A los Dallas Mavericks o a los Nuggets de Denver?
A los Mavericks. Qué rápido, ¿no?
Rápido,
Dallas,
¿no?
Mavericks,
pero ni lo
Dallas
pensaste.
Mavericks.
Pero jugaste más con los Nuggets de Denver.
No, con los Mavericks.
¿Sí? Ok. Y, a ver, el mejor jugador con el que jugaste o...
Steve Nash.
...este rival. ¿Sí? Cuéntanos un poquito Steve Nash.
Steve Nash. Lo que pasa es de que me da un poco de pena porque jugué con Nowitzki también. Y lo que pasa es que Steve Nash es canadiense. Los alemanes muy introvertidos, diferentes y muy codos.
Tomaré nota porque mi cuñada es
Confesiones de Eduardo Nájera,
hermana, es cierto.
Pero los, Steve Nash era el no solamente era el motor del equipo, sin embargo, también era como el que nos mantenía juntos, porque tenía una personalidad increíble y un respeto por sus compañeros de equipo, muy inteligente. Pues es la razón por la que es el entrenador de Brooklyn ahora. Por eso se me hizo que fue mi favorito. Y luego, número dos está Nowitzki. Y muy cerca también, pero también es uno de mis favoritos. El que menos me gustó y el que más gordo me cayó y casi me peleé con él fue Carmelo Anthony.
¡Ay, mi Carmelo Anthony! ¡Mi Carmelo Anthony! ¡No hagas eso! ¡Yo soy fan! ¡Fan!
Mira, en primer lugar, siempre llegaba tarde a las prácticas, al camión y al avión. Es una falta de respeto para sus compañeros de equipo. No importa el entrenador, esto, y lo multaban. Pero eso era una falta de respeto para mí, porque yo siempre llegaba a tiempo. No a tiempo, llegaba mucho antes. Pero a él no le importaba. Y esas cosas tan pequeñas en la vida,
claro,
son primordiales, ¿no? Imagínate.
Bueno, y por eso
se sentía.
Es que ya era como rockstar, pero sí sabes que me estás lastimando, sí sabes que me estás hiriendo.
Bueno, pero por eso nunca estuvo en la élite de los mejores jugadores en la historia de la NBA. Creo que siempre quedó a deber, ¿no? Y seguramente mucho tendrá que ver eso.
No sé.
No, y hubo otras cosas que hacía, pero bueno, al final fue el que no. Y no era una mala persona, ¿eh? No estoy diciendo que era una mala persona. Pero sí, eso no me chocaba a mí, no podía tolerar la impuntualidad. Eso, y todavía no puedo hacerlo.
Era disperso y disruptivo, por eso a veces esos jugadores son así en la cancha. Yo, sobre todo con los Knicks, lo amé sin control. Pero
bueno, y hablando de Steve Nash, precisamente, perdóname, Geo, perdón, que como que se me fue el internet y me metí, pensé que nadie estaba hablando.
Adelante.
Hablando de Steve Nash, ¿cómo lo ves? ¿Crees que pueda ser tan buen coach como fue como jugador?
Sí, lo está demostrando ahorita. Tiene todo el talento. Entonces, básicamente le están dando la oportunidad de ganar un campeonato.
Y un equipazo también.
Sí, no tiene que hacer muchos ajustes, pues tiene muy buen talento. Pero lo ideal de él es de que agarró a Mike D'Antoni de su número uno como asistente y le aprendió mucho a él, pero hace muy buena mancuerna. Y ahorita va a estar fácil para él. Yo creo que sí, la respuesta es sí, va a ser uno de los mejores entrenadores porque lo conozco como persona. Le puede, o más bien se preocupa por sus jugadores, igual como lo hacía con sus compañeros de equipo, que es la razón por la que me encantaba como persona. De básquetbol tiene todo el conocimiento, ¿qué te puedo decir? Es uno de los mejores point guards de la historia del básquetbol. Para mí es el mejor, pero yo soy su fanático número uno. Pero sí debe estar en los mejores cinco de la historia del básquetbol por la visión y la inteligencia que tenía dentro de la cancha. Entonces, con esa combinación de su cerebro de básquetbol, con su personalidad y con sus fundamentos y valores que tiene como persona, va a ser un excelente entrenador.
Eduardo, ¿qué opinas de Becky Hammon como directora técnica, como gente de básquetbol en la NBA?
Becky Hammon, se me hace raro que no ha tenido su trabajo como head coach ahorita, ¿eh?
No ¿Se te hace raro? ¿Por qué
sí,
se te hace
porque...
raro?
¡Hombre, pues es producción!
No, se me hace... No. Tiene... Es asistente ahorita.
Claro,
lo que se me hace raro es de que...
La oportunidad.
Por eso es lo que se me hace raro, porque yo creo que hace 2 años la han entrevistado en varias ocasiones. Yo creo que hace 2 años iba a tomar un trabajo como líder ya de entrenador o entrenadora.
Popovich ya se lo iba a dar, sí, claro.
Ya está muy, muy pulida, ya tiene todo para poder liderar a un equipo, ¿no? Entonces yo creo que lo vamos a ver muy pronto. Popovich tiene retirándose hace 20 años. Sí. No va a dejar el poder, no creo, pero ojalá y se lo deje a Becky Hammon, porque es, no solamente fue una jugadoraza, fue también igual, ¿no? Es más o menos similar a la situación de Steve Nash. Yo la he conocido en varias ocasiones, y cuando hablas con ella de básquetbol, obviamente dices tú, no, es una Wikipedia del básquetbol, porque sabe todo, y eso es bastante, bastante bueno. No la conozco muy bien como persona, pero he escuchado muy buenos comentarios de ella, y yo creo que sí va a ser una excelente entrenadora dentro de la NBA en muy poco tiempo.
¿Puedo abusar, Adriana? Nada más.
Abuse.
De última, ¿tú crees que el básquetbol europeo, bueno, concretamente el de Europa, de Rusia y de todos los países que salieron de la Unión Soviética, estén cerca de poderle quitar esa medalla de oro a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos?
Pues ya se la quitaron en una ocasión.
Sí, pero digamos...
Y fue España.
Ahora, la hegemonía.
Yo creo que están mucho más cerca, todavía no creo. Siempre y cuando vayan los mejores jugadores de la NBA, no pueden competir con ellos por la habilidad física y el atletismo que tienen los jugadores norteamericanos. Sin embargo, están muy cerca, porque los europeos ya están desarrollando su habilidad atlética y tienen mejores habilidades de técnica del básquetbol. Yo creo que están mucho más cerca, pero no están quitando la medalla, al menos de que manden a un equipo secundario, y estoy hablando de la NBA, porque los europeos van a ir, Serbia va a ir con Luka Doncic, con Dragic, van a ir todos los que están en la NBA, Croacia va a tener a sus jugadores, todo el mundo va a ir a jugar, a participar en Europa, y obviamente tienes al equipo español a vencer también, tienen muchísimo talento y son buenísimos y pueden competir con Estados Unidos, pero bueno, creo que sí respondí tu pregunta, no están ahí todavía.
Okay. Bueno, y antes de despedirnos te tenemos que sacar, ¿quién va a ser campeón de la NBA esta temporada?
Brooklyn Nets. O sea.
Brooklyn Nets. Me imaginé porque quería escucharlo de tu propia voz.
Ay, yo pienso que los Clippers. Los no Nets. Sé por qué. Pienso que los Clippers.
No tiene. Sí, ¿no?
¿Y la final para Nájera cuál es?
Creo que va a ser Clippers. Bueno, no sé. Viendo el partido la última vez, al igual y Phoenix y Brooklyn. Estoy todavía por definir, está entre Phoenix
nada
y los Clippers.
Nada más por llevarme la contra, Eduardo Nájera. Ya me tumbaste un ídolo que era Carmelo Anthony y ahora sacas de posibilidad a los Clippers. Nada más porque estás grandulón y estás lejos. Guardaré mi respeto. Está bien.
Bueno, te estoy dando mi opinión, pero sí creo que... No, lo dije, creo que está entre Phoenix y los Clippers. Pero no puedo decir todavía porque Phoenix está jugando muy bien. Lo que pasa con Phoenix es de que Chris Paul siempre se lesiona en la
en
final de conferencia.
Sí.
Entonces, no es porque se lesione, digo, el kilometraje, el abuso al cuerpo, porque está jugando demasiados minutos. Cuando llegas a la tercera ronda es mucho más difícil. Es cuando te das cuenta que tu cuerpo tiene que estar bien alimentado, tienes que estar descansado. Es donde las pachangas que te echaste en el verano salen a relucirse ahí, y es donde te metes en problemas. Y aparte está medio gordito también, ¿no? Chris Paul, como camina.
Son pachoncitos. Te traes contra los que no están completamente fit. Los pachones.
No tengo nada en contra de eso. Pero si eres a Kawhi Leonard, por eso te aguantas hasta las finales.
Bueno, ¿En qué cuarto crees tú que se definen los partidos de básquetbol ahora?
En todos, ¿eh? Porque el primer cuarto lo puedes definir si te vas abajo 15, 20 puntos, estás jugando a alcanzar y se te acaba toda la energía, tienes que gastar demasiada energía. Normalmente sí te emparejas y el otro equipo está más fresco y gana el cuarto, pero cuando va parejo todo el juego, y en muchas ocasiones es el tercer cuarto al finales. En muchas ocasiones. Ese, y es la banca. Si la banca está, entra con todo, con energía, y esos tres minutos en el tercer cuarto, los primeros dos o tres minutos en el cuarto cuarto, es donde puedes definir el partido. Porque
ni siquiera yo, científico del básquet.
Lo he vivido tanto tiempo que, y fue parte de donde yo tenía mi orgullo, cuando ya sabía, cuando tenía que entrar el minuto 4, en el tercer cuarto, o minuto 5, tenía que entrar con todo, porque ahí es donde se ganaba el partido. Porque sacas una ventaja ahí, el cuarto cuarto, y al final del cuarto cuarto se vuelve un poco más de presión, está más difícil de ganar.
Bueno, nosotros ya nos sonó la chicharra para despedirnos, lamentablemente, de Eduardo Nájera. Gracias por haber estado con nosotros. Nos encantó ponernos en tus zapatos, entender cómo llegaste a convertirte lo que fuiste y lo que has significado para Baloncesto México y también para el mejor baloncesto del mundo, que es el de la NBA. Muchísimo éxito. Ojalá te veamos también de entrenador en algún momento de tu carrera. Gracias por haber estado en tus zapatos.
Gracias, Adriana. Gracias, Gina. Gracias. Hasta luego.
Geo, La Monsalve y Eduardo Nájera, estamos